Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora cultural del Tolima, bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la segunda vicepresidenta del Consejo Departamental de Juventudes, Cristian Martínez, que es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes, y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hoy vamos a hablar de espacios seguros y de convivencia y vamos a preguntarle a nuestra mesa de trabajo a ver qué entienden ellos por espacios seguros y de convivencia. Y vamos con Carolina.
Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Para mí un espacio seguro y de convivencia no es más que todo lo que nos rodea y a diferentes conceptos y en diferentes disciplinas. Generalmente se refiere al espacio físico, al espacio geográfico o al espacio exterior donde las personas nos interrelacionamos de una manera agradable y armónica, contando con herramientas que nos brinden protección.
Bueno, buenos días para todos los oyentes y bueno, para mí un espacio seguro y de convivencia es aquel que tenemos a diario, entendido pues como lo decía Carolina, un espacio geográfico, espacial, donde nosotros nos sentimos a gusto. Eso es lo que nos brinda seguridad, donde estamos compartiendo con nuestros vecinos, con nuestra familia y finalmente es un espacio, como ya lo decía, donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos contentos.
Es una connotación constitucional el abogar por la seguridad y la convivencia en un país, en un estado. Entonces, dicho esto, entiendo yo por espacio seguro y de convivencia todos aquellos escenarios donde las comunidades pueden adelantar cualquier actividad contando siempre con ese respaldo de seguridad, contando siempre con esa posibilidad de sentirse seguros frente a lo que están haciendo en cualquier actividad que estén desarrollando. Entonces, espacios seguros y de convivencia son todos aquellos escenarios, todos aquellos sitios, lugares donde se está contando siempre con seguridad, donde se está contando siempre con la posibilidad de realizar una sana convivencia.
Hay algo que recalcar en lo que acaba de decir Jimmy, y es de que la seguridad es un derecho constitucional y por lo tanto este es un derecho que debe y tiene la obligación de garantizar el Estado colombiano.
Bueno, les quiero comentar que existe un programa llamado Departamentos y Municipios Seguros. Este es liderado por la Dirección General de la Policía Nacional en asocio con el Ministerio del Interior. También ha contado con el apoyo técnico de diferentes agencias internacionales como la USAID, entre otras.
Bueno, este programa quiero comentarles que fue concebido como una estrategia de trabajo que busca en primer lugar lograr que las autoridades político-administrativas como los gobernadores, los alcaldes, los diputados, el personal de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, entre otras, conozcan y den cumplimiento a la normativa vigente a nivel nacional para la gestión territorial de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público.
Esto también busca promover que las autoridades político-administrativas y la ciudadanía, de manera coordinada e interinstitucional, pues diseñen y ejecuten y hagan seguimiento a los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana.
Sí, como no, Cristian, también se busca incluir en la agenda local de todos los departamentos y municipios del país los temas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, de forma tal que sean objeto de la política pública y se les asigne recursos que garanticen la sostenibilidad de las acciones desarrolladas. Por eso nosotros en todos los departamentos, aquí por ejemplo en el departamento del Tolima, contamos con un manual de convivencia, ¿sí? Un manual de policía, un manual de convivencia, que ahí está condensado toda la política de convivencia, valga la redundancia, y por ende de acompañamiento y seguridad que nos brinda este importante estamento que es la Policía Nacional, en acompañamiento, como lo dijera aquí Carolina, en la conformación de este programa que fue concebido pues como estrategia de trabajo. Entonces es importante tener conocimiento de todas estas herramientas que para la convivencia y la seguridad se aflora para toda una comunidad.
Sí, vale recalcar que además el programa cuenta con tres líneas de trabajo y encontramos primero la capacitación que tiene como objetivo dar a conocer a todas las autoridades relacionadas con el tema, funciones y competencias que les otorga la ley, dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho de la seguridad.
Eso también se encuentra muy acorde con la comunicación que tiene como finalidad generar flujos de información en relación con la gestión territorial de la convivencia y de la seguridad ciudadana, de tal forma que las autoridades de todo el país conozcan las últimas disposiciones en la materia de seguridad, tengan también la oportunidad de conocer experiencias exitosas y estén al tanto de las políticas de las entidades nacionales sobre este tema específico.
Antes de continuar con nuestro tema del día, espacios seguros y de convivencia, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Qué es importante observar en la jornada electoral?
Hola, buenos días para todos. Hoy, desde las calles de Bogotá, le preguntamos a la gente qué debe observar en la jornada electoral. Es decir, cuáles son los comportamientos de los que todos los ciudadanos debemos estar pendientes en las elecciones. ¡Buenos días, señor! Y por favor, cuénteme, ¿qué cree usted que debemos observar los ciudadanos en las próximas elecciones?
Buenos días, señorita. A mí me parece importante estar pendiente de la compra y venta de votos o, por ejemplo, que llegue alguien a amenazar para presionar a la gente a votar por alguien o no voten. Eso es muy grave y hay que estar bien atentos.
Gracias, señor. ¡Señora! ¡Señora, no vaya tan rápido! Regáleme un minuto. Para usted, ¿qué es importante observar en las próximas elecciones?
Yo pienso que es bien importante darse cuenta de que no hayan funcionarios públicos de la rama judicial en los órganos electorales, de control y de seguridad participando en actividades políticas porque creo que ellos no pueden apoyar de manera pública a ningún candidato.
Exacto, señora. Estos servidores públicos no pueden participar en actividades de campañas políticas. Además, tenga en cuenta que no debe haber publicidad en las campañas de ningún tipo el día de las elecciones. Que le vaya muy bien.
Todo colombiano sabe.
A usted, señor, a usted le quiero preguntar algo. Buenos días, señor. ¿Usted que está en silla de ruedas va a votar?
Claro, mija, siempre y cuando en estas condiciones pueda entrar a votar y moverme tranquilo en el lugar de votación, yo iré a cumplir mi deber.
Eso está muy bien. Y tranquilo, porque se deben garantizar las condiciones necesarias para que las personas en situación de discapacidad puedan ingresar a votar. Además, los puestos de votación deben tener suficientes avisos y guías para los votantes, deben tener una buena iluminación y contar con las condiciones adecuadas para que los jurados desempeñen su papel y los ciudadanos puedan votar seguros, de manera libre y secreta. Muchas gracias, que tenga un buen día, señor. Buenos días, señor agente. Usted, que debe ser un experto en la materia, por favor cuéntenos, ¿qué es importante que observemos los ciudadanos en las próximas elecciones?
Buenos días a quienes nos ven a esta hora. Es importante que sepan que en los puestos de votación debe haber autoridades disponibles para solucionar las inquietudes o los problemas que tengan los ciudadanos al momento de votar. Además, que tanto las campañas como las autoridades y los ciudadanos cumplan y actúen según las leyes establecidas.
Señora agente, gracias por su ayuda. Y para ustedes, es clave que sepan que también es importante garantizar el transporte público el día de las elecciones para que los ciudadanos puedan acercarse a los puestos de votación. Además, es permitido facilitar transporte al interior de los municipios para que los ciudadanos puedan acercarse a los puestos de votación de manera gratuita. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos en otra oportunidad. Sigan pegados al programa porque tu voto cuenta.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones y les comento que dentro de las políticas del gobierno seccional encontramos la seguridad ciudadana, convivencia y paz como un eje muy importante y nos dice que la gestión esencial en seguridad ciudadana, convivencia y paz para el departamento, está orientada a proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico y la promoción de la convivencia, con especial énfasis en la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Bueno, sí, Natalia, dentro de este informe encontramos que en el norte del Tolima se presenta el asentamiento de delincuentes comunes operando principalmente en los municipios de Honda y Mariquita, pretendiendo monopolizar redes de microtráfico utilizando el amedrentamiento como estrategia de disuasión contra expendedores locales, asumiendo comportamientos de bandas criminales narcotraficantes. Asimismo, llevan a cabo hurtos a fincas y sobre los principales corredores viales de esta zona, a través de la obstaculización vial, con pretensiones de expandir su accionar hacia Alvarado, Rovira y Ibagué. Cabe establecer que para las personas que normalmente viajan de la carretera Ibagué-Honda, especialmente para los motorizados, que tengan mucho cuidado, porque en el peaje los están enlazando para robarles las motos, entonces para que los motorizados intenten viajar en horas de la tarde.
Para seguir haciendo un recuento de las acciones que trae estos problemas de seguridad y de malsana convivencia, en el centro del Tolima, por ejemplo, se presentan rivalidades por territorio, esto debido al monopolio del tráfico del alcaloide y las riñas que hay también por intolerancia. Nosotros vemos en las últimas noticias que, sobre todo ahorita con las finales de fútbol, en un estadio ya no es un escenario donde uno vaya de verdad a disfrutar de una sana convivencia o donde esté garantizada la seguridad de todos nosotros los aficionados al fútbol, porque a cualquier momento se presenta una riña por solo intolerancia.
Ya no es un plan familiar como era antiguamente,
cambia,
¿no?
Perfecto, cambia totalmente el plan. Ya uno no puede llevar los niños menorcitos al estadio porque en cualquier momento está uno predispuesto a salir corriendo porque le van a quitar la camiseta o porque le van a aplicar una puñalada por arrebatársela. Esto pues hacen parte de las causas que generan homicidios en el departamento, por hablar solo del Tolima. Y como muchas otras, aunque también se han presentado pues reducciones significativas en algunos escenarios. Hay que establecer que el sicariato es una de las modalidades que generó alarma en la comunidad ibaguereña particularmente, ¿sí? Por allá por el 2009 tenemos acá un referente. Toda vez que fue utilizada como mecanismo de presión entre grupos delincuenciales. Por ejemplo, en la zona sur del Tolima, pues se presenta una coyuntura de acciones ilícitas, pero esto ya es por parte de algunas estructuras de otro tipo de grupos. No obstante, la existencia de cultivos para uso ilícito de la planta de la hoja de coca, la amapola, la marihuana, todo esto que permite el asentamiento de bandas delincuenciales que están siempre vinculadas con redes de microtráfico, así como las mismas actividades de hurto a través de obstaculización vial, particularmente a vehículos que transportan café hacia la ciudad de Ibagué. Todo este complemento de actividades es lo que no permite, o con lo que se está luchando mejor cuando hablamos nosotros de espacios de convivencia y espacios de seguridad.
Además, lo que dice Jimmy del sur del Tolima y de muchas poblaciones es que son poblaciones muy pequeñas, pero a pesar de ser tan pequeñas, el índice de delincuencias es muy alto.
También esto, Natalia, en estas mismas poblaciones como El Espinal, Melgar y Flandes, es mucho el tema de menores de edad, trabajadores sexuales, también precisamente por ese mismo turismo y porque como son ciudades de paso, pues se presentan también para este tipo de acciones, hacen que no se tengan unos espacios seguros porque finalmente detrás de ellos pues llegan unas estructuras delincuenciales que finalmente pues traen otros delitos.
El que quiere hacer es, no vamos a echarle la culpa al gobierno, pero sí también mucho de esto lo trae el desempleo. Porque si en las ciudades grandes hay desempleo, pues en municipios donde hay poca industria, pocas empresas, pues el desempleo es muchísimo mayor.
Tal decía usted, Natalia, y lo mencionábamos, por ejemplo, en uno de los programas anteriores, por ejemplo, estos municipios, Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas, son los municipios del departamento del Tolima con el más alto índice de necesidad básica insatisfecha. Tienen problemas de saneamiento básico, salud, educación, y pues finalmente esto trae consigo muchos problemas sociales. Bueno, y también pues ya que estamos hablando de estos temas, pues yo les voy a hablar un poco de la delincuencia juvenil que actualmente se viene presentando en el departamento del Tolima. En niños, niñas, adolescentes entre los 5 y los 17 años que pues la mayor parte presentaron problemas de adicción a la droga y deserción escolar y problemas familiares. Esto también hace que sea la población juvenil la que más aporte haga a los altos índices de lo que es delitos penales que se presentan en el país.
Además que la violencia intrafamiliar también es otro de los detonantes que encontramos dentro de este informe de la gobernación y dice que presenta tendencia a subir.
De eso precisamente quería tocar un poquitico, Natalia, y son de todos estos detonantes que no permiten los espacios de convivencia seguros. Yo pienso que el principal espacio de convivencia seguro que nosotros debemos referenciar aquí es el hogar, precisamente, ¿sí? Ya que usted está hablando del tema de la violencia intrafamiliar, pues es desde nuestras casas, o desde muchas de las casas, donde se generan de verdad los escenarios para que no haya o para que no se garantice los espacios de convivencia y de seguridad, porque la misma problemática intrafamiliar trae mucho problema y es que la que genera en ciertos modos y en ciertos momentos que se desprenda de allí otros tipos de violencia como los que ya hemos nosotros tocado esta mañana en la mesa. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que la violencia intrafamiliar está haciendo un alto aporte al desafío de los espacios de convivencia seguro. Ya para un niño, para una niña, para un adolescente, para la misma mamá, para el mismo papá, el hogar como tal no es el espacio de convivencia seguro que muchos de nosotros quisiéramos y es por lo cual que trabajamos todos los días. Entonces esto es otro detonante más y pienso que uno de los más delicados y de los más álgidos que existen en estos momentos.
Otra perlita de los detonantes se presenta en una dinámica de desplazamiento y víctimas del mismo. El desplazamiento generado por los grupos al margen de la ley presenta una tendencia a la disminución, al igual que la recepción de esta población. Respecto al total de personas víctimas del desplazamiento, es decir, que se presentan como expulsados de algún municipio del Tolima, el dato corresponde a 94.209 personas, es decir, 40.875 hogares con un promedio a 4 o 5 miembros en el hogar. La mayoría de esta población proviene de los municipios de Planadas, Rovira, Líbano, San Antonio, Ortega, Coyaima, Ataco y Anzoátegui. Esta población se ve afectada por la violación de los derechos al tener que dejar sus pertenencias y salir abandonando lo que han construido toda su vida y enfrentarse a una ciudad la cual no van a conocer, donde no van a tener lugares para convivir sanamente. Lo vemos todos los días en los semáforos en Ibagué, estas personas pidiendo monedas a causa del desplazamiento. Es triste.
Que a la vez esto acrecienta los cordones de miseria en las ciudades y también al mismo tiempo pues genera zonas no muy seguras, espacios no muy seguros, ni tampoco una sana convivencia dentro de esta nueva comunidad donde ellos vienen a interrelacionarse.
Mire, es que este tema también trae una cosa de fondo, en especial los municipios donde ha habido alta influencia de grupos armados ilegales, y es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Este reclutamiento se define como una vinculación permanente o transitoria de personas menores de edad a grupos organizados al margen de la ley que se los llevan a la fuerza o a través de engaños o siendo pues también amenazados tanto los niños como sus familias y finalmente pues no les queda ninguna otra alternativa que surgir en los campos de guerra.
Respecto a lo que acaba de decir Cristian, yo me encontraba con un testimonio de una señora de Río Blanco y ella decía que ellos saben que a partir de que sus niños tienen cierta edad tienen que sacarlos del municipio, es lo mejor, o si no van a correr con la suerte de ir a parar a un grupo al margen de la ley. Entonces ellos decían que lo mejor que ellos podían hacer con sus hijos eran sacarlos del municipio. Entonces pienso que es una situación triste que uno de papá tenga que sacar a sus hijos, alejarlos de uno y mandarlos a una ciudad ajena, simplemente por el hecho de que no pueden crecer dentro de un municipio que deberían ser sanos.
Ese es un tema muy lamentable, Natalia, de los cuales pues desde el gobierno se han implementado pues algunas políticas, pero lamentablemente estas son tendientemente a ser insuficientes. Y es también, por ejemplo, en veredas donde los padres de familia envían a sus hijos a estudiar, y la mayoría de las veredas alejadas de las cabeceras municipales no tienen secundaria. Por ejemplo, en un trabajo de investigación que realizamos desde la Universidad del Tolima, se identificaban varias instituciones educativas donde los muchachos, para hacer sus estudios de secundaria, tenían que desplazarse a dos horas y media o una hora y media. Y pues muchas veces por las mismas culturas que existen dentro de los municipios, de que son campesinos, de que son agrícolas, pues los padres de familia saben que son 3 horas de transporte más las 6 horas de la jornada escolar. Pues finalmente las personas que vienen en el campo saben que ya después de cierta hora no se puede trabajar. Cuando estos chicos llegan de estudiar, pues finalmente su vida laboral no lo pueden continuar. Entonces es también ahí una de las fallas estructurales que se tienen en el sistema educativo que hace que también se presenten estos desplazamientos.
Pues como anécdota, les comento, mi papá fue profesor de zona rural y él me comentaba, bueno, a mí al salón me llegan aproximadamente 6-7 niños y ellos llegan tarde. Nos comentan a los profesores, vea, profe, a mí, yo no puedo venir a clase todos los días porque mi papá me dice a mí que yo tengo que recoger la cosecha los martes y los jueves. Él me dice que si yo me vengo a estudiar, pues que le toca el pagar un trabajador. O sea, son muchas cosas que ayudan a que, uno, desescolaricemos a los jóvenes, más en sectores rurales. 2, el alejamiento, como lo dice Cristian.
Y en Voces y Regiones tenemos espacio para escuchar una canción de nuestra región.
Soy un campesino alegre, de machete y alpargata, al hombro mi ruana blanca, rabo de gallo y jipijapa. Jamás se sentía tristeza, porque nací en una tierra donde se sentía alegría hasta debajo de las piedras. Soy un campesino alegre, de machete y alpargata, al hombro mi ruana blanca, rabo de gallo y mi capa. Jamás se sentía tristeza, porque nací en una tierra donde se sentía alegría hasta debajo de las piedras. Mis saberes son antiguos y un corazón particularlo, y con ellos todo el mundo voy siempre alegre cantando. Ya tengo esa tipa y un corazón para templarlo, las penas que a mí me lleguen desde su tiempo llegando, las penas que a mí me lleguen desde su tiempo llegando. Son para templarlo, y con ellos por el mundo voy siempre alegre cantando. Mientras yo tenga ese tipo y un corazón para templarlo, las penas que a mí me lleguen tienen su tiempo llegando. Las penas que a mí me lleguen tienen su tiempo llegando. Un tiple y un corazón son los saberes que tengo.
Vamos a regresar con nuestro tema del día y recuerden que estamos hablando de espacios seguros y de convivencia, y dentro de esto también encontramos las víctimas de las minas antipersona, que pues son bastante en el país. La trata de personas, entre muchos otros factores que afectan nuestra convivencia y los espacios seguros en nuestro departamento. Pero ahora vamos a ver qué estrategias está implementando el gobierno seccional. Vamos con Carolina.
Bueno, les voy a comentar el objetivo principal de la política Seguridad Ciudadana y Convivencia y Paz. Esta política tiene como principal objetivo disponer de mecanismos de articulación institucional para acatar las directrices nacionales sobre el orden público y apoyar a las instituciones, autoridades de seguridad del departamento en la protección a los ciudadanos frente a los delitos y contravenciones que afecten su dignidad, la seguridad personal y a los bienes, al igual que el temor a la inseguridad.
Asimismo, esta política de seguridad ciudadana, convivencia y paz pretende generar una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley. Si nosotros no comenzamos por ahí, pues no estamos haciendo nada. A los demás también tenemos nosotros que a todo momento ofrecerles ese respeto y a las normas básicas de comportamiento y de convivencia social. Lo mismo que trabajar en la promoción, en la protección y en la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de hacer un trabajo intensivo en la solución de problemas estructurales de la región, de atención a lo que nosotros estamos hablando hoy. Lo mismo que las poblaciones en situación de exclusión y las víctimas del conflicto armado. Entonces, velando así porque haya un logro en el goce efectivo de los derechos de todos los ciudadanos del Tolima. Así es que podríamos nosotros decir, vamos a lograr de que se establezcan unos espacios seguros de convivencia, que es el tema que nosotros estamos trayendo hoy a colación en nuestro programa.
El objetivo principal de la política Seguridad Ciudadana, Convivencia y Paz es disponer de mecanismos de articulación institucional para acatar las directrices nacionales sobre el orden público y apoyar a las instituciones y autoridades de seguridad del departamento en la protección de los ciudadanos.
Recuerden que estamos en Voces y Regiones y vamos con otros apuntes. Plan Nacional de Cuadrantes de la Policía Nacional.
Bueno, Natalia, como bien lo mencionaba, este plan ya ha sido implementado en su totalidad por la Policía Nacional desde ya hace 2 años. Lo que consiste es de que por cada cuadrante, que cada cuadrante son 2 policías, algunos motorizados, otros en vehículo. En total, por cuadrante son 3 turnos para cubrir todo el día. Este plan nacional de cuadrantes lo que consiste es que a cada policía le asignan cierto número de cuadras, pero cuando los barrios son muy pequeños, pues entonces le asignan 2 barrios para que él los cuide. Este plan lo que consiste es que el policía sea un amigo de la comunidad, entonces él debe ir en primer lugar a presentarse ante sus habitantes, trabajar con los líderes comunales, con las personas del comercio, con los niños, y finalmente lo que ellos deben de procurar es bajar y reducir los índices de delitos que se presenten dentro de este cuadrante. Ellos también deben y tienen la obligación también de realizar y atender todas las solicitudes de la comunidad, que se presente una riña, que se presente un escándalo en vía pública, y a raíz de esto es que se acaban los CAI, y ya los CAI en Ibagué, por ejemplo, están quedando, son como puntos de información, y muy al estilo de Bogotá, están quedando, son grandes estaciones de policía. Entonces, avísale a la comunidad de que se pongan en contacto con su cuadrante para ir pues trabajando muy de la mano con la Policía Nacional de Colombia. Ellos también tienen una estrategia muy buena que se llama Corazón Verde de la Policía, que también pues es toda la parte social de ellos. Y recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter @vocesyregiones1.
Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que pueden encontrarnos en internet por www.emisora1043.com y pueden escucharnos todos los martes y jueves a partir de las 5:30 de la mañana solo aquí por la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.